aquí estamos, esbozando nosotros algún otro tema. Dijimos, ¿por qué a esta altura del partido tienen que ser obligatorias las elecciones? Y la veda, ¿no?, electoral, que a veces no se cumple, porque hoy las redes sociales, y está comprobado que no se cumplieron, ¿no? Son la veda electoral solamente para los medios tradicionales. ¿Cuál es la visión de, por supuesto, el abogado, y cómo está esta situación, y cómo lo ve usted, si algún día podemos llegar a tener obligaciones, no tener la obligación de ir a votar, ¿no?, teniendo en cuenta que un oyente dijo, si es un derecho, ¿por qué no obliga?
Sí, claro. De hecho, bueno, creo que las redes sociales han traspasado cualquier tipo de veda electoral y eso se notó, ¿no es cierto?, en estas últimas elecciones.
Sí.
Pero respecto a la obligatoriedad, recién lo que comentabas, de justamente un comentario de un oyente de la radio, es correcto, porque lo que no me parece que es, digamos, focalizar en los partidos políticos, porque en nuestro país, que el sistema es obligatorio, es decir, el voto es obligatorio desde 1912, con la ley Sáenz Peña, en realidad lo que ha asumido el Estado, el aparato estatal, es el compromiso de que el electorado concurra a votar. Eso le permite a los partidos políticos concentrarse en captar el voto con, obviamente, propuestas o programas que pueda ir promoviendo, ¿no? Es decir, que el voto obligatorio en Argentina en realidad sería algo así como sucede en Holanda. En realidad la obligatoriedad, es decir, la obligatoria es la concurrencia el día de las elecciones a los lugares de votación. Porque en definitiva el voto no es obligatorio. La prueba de ello es que se puede emitir el voto en blanco. En Holanda, por ejemplo, le decía, la obligatoriedad, el compromiso que asume el Estado para con los partidos políticos, es la de exigir la asistencia en lugar de votación. Ahora bien, el partido político deberá encargarse justamente de captar o de cooptar ese voto de aquella persona que por ley, como nuestro país, está obligado a concurrir al lugar de votación. Pero no existe en nuestro país, como sí existe en otros, la obligatoriedad de emitir un voto entre todos los candidatos que proponen, sino la obligatoriedad de concurrir al lugar de votación. Hay muchísimos países que el voto es voluntario. Yo recuerdo en algún momento cuando se eligió a Bachelet en Chile, poco más del 50% había concurrido a emitir su voto. Y ahí viene lo que algunos plantean, el derecho a abstenerse a emitir el voto. Es decir, si es un derecho el votar, también debería ser un derecho legal, ¿no?
Sí.
Poder abstenerse a emitir el voto. En Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un sistema donde el voto no es obligatorio, en las elecciones de presidenciales, no en las últimas, y la verdad que no conozco ese dato, pero sí en las anteriores, que fueron en 2012, el 58% concurrió a votar. El resto se abstuvo de ejercer ese derecho a elegir incluso presidente de ese país, ¿no? Esto me parece que pone, por lo menos que se dé dentro del debate político y de parte del Estado, de por qué tener que asumir el Estado esta... ese compromiso con los partidos políticos de exigirle a los ciudadanos de que vayan a votar y no delegar directamente en los partidos políticos, que sería por medio de un voto voluntario, delegar en los partidos políticos no solo la obligatoriedad, perdón, no solo la necesidad de captar el voto, sino también de captar la atención de los votantes para que concurra a la urna.
Está. Es decir, bueno, es un derecho y la obligatoriedad exige... A ver, para que se cumpla, digamos, ¿no?, ese derecho, porque, por ejemplo, un jefe, si usted trabaja un domingo, si quiere dejarlo ir a votar, lo deja, si no, no, totalmente obligatorio.
Por ejemplo. Hay un sistema de premios y castigos, ¿no? Siempre que aparece la obligatoriedad legal, ahí aparecen también las consecuencias en caso de no emitir, no cumplir con esa obligatoriedad. Lo que me parece que hay que analizar bien es que allá por 1912, cuando obviamente existía un proceso de formación y de constitución de nuestro país, o estábamos en un proceso, digamos, fundacional, el compromiso que se asumió de parte del Estado fue con los partidos políticos. Por eso la ley de obligatoriedad. La ley de obligatoriedad que establece que es un deber legal el concurrir a emitir el voto, y esta ley San Peña de 1912 además establecía el voto secreto. Uh-huh. Lo que buscaba era, bajo lo que podríamos decir el argumento de legitimizar mayormente a los representantes que terminen siendo elegidos, lo que hacía esta ley es comprometerse el aparato estatal con los partidos políticos de que es como si el Estado dijera: nosotros llevamos al electorado, ustedes deberán captar su atención para que emitan su voto. Habría que preguntarse también cuál es la consecuencia o cuál sería, digamos, realmente el problema de una baja adhesión en una concurrencia a votar. Claro. Que esto no le preocupa.
Y no, pero bueno.
En Francia, por ejemplo, que es de donde sale la República, uh-huh. Como idea, ¿no? Es decir, podríamos decir, replantando las ideas de la antigua Grecia, pero donde aparece nuevamente la idea de la República y de la democracia. En Francia usted tiene un sistema que hay que inscribirse en las listas electorales. Hay que reunir determinadas condiciones, requisitos para poder inscribirse en esas listas electorales, y usted como votante incluso puede hasta delegar su voto en otra persona, con un acto administrativo ante un funcionario público.
Claro. En definitiva, también, pero nos falta mucho la madurez política argentina para llegar a algo superador en este caso.
No, yo creo que no, al contrario, vos sabés que pienso de que hay muchísima gente, de hecho en esas últimas elecciones se vio la casi, diría, ausencia del voto en blanco,
sí.
Muestra, digamos, de que realmente en estas últimas elecciones el votante eligió, uh-huh. Es decir, el votante realmente quiso poner, digamos, o apostar a un programa o a un proyecto. Depende de que si el Estado asumiera, que ha cumplido su rol de insertar al ciudadano en la vida política, no necesariamente requiere que el voto sea obligatorio, es decir, el concurrir que sea obligatorio. Uh-huh. Como le dije, hay países como Holanda con que donde la ley lo único que establece es asistir al lugar de votación y luego ahí elige si quiere emitir su voto o no lo quiere hacer.
Claro. Bueno, hay distintas, ¿no? Y yo decía, a veces, esto de la veda electoral, pasando a otro tema, la veda electoral a veces prohíbe cosas que en definitiva quedaron en el tiempo. Para mí quedaron en el tiempo, ¿no? Porque, a ver, uno, yo decía a modo de ejemplo, uno no ve todos los domingos a la mañana toda la gente tirada en la calle borracha, o sea, después de la prohibición de tomar alcohol. Es decir, hay casi cosas que no se entienden, ¿no?
Digo. Y hay algunos funcionarios incluso nacionales que están hablando en los últimos meses,
sí.
Sobre todo lo he escuchado en estos últimos días, de lo que es la reforma política que necesita nuestro uh-huh. país, ¿no?
Sí.
Y a mí se me vienen en mente algunos temas que necesitan claramente de por lo menos ser puestos nuevamente sobre la mesa en esto que se llama reforma política y discutirlo, como por ejemplo, que lo hemos tratado en algún momento en la radio, lo que tiene que ver con la ley de financiamiento de los partidos políticos.
Sí.
Otro tema que también lo hemos tratado, que es la necesidad de las PASOS. Uh-huh. Y yo le diría ahí que, en caso de que se supriman estas primarias, es decir, las PASOS, bueno, habría que ver cuál es el mecanismo con el cual el Estado va a reemplazarlo para fortalecer la vida interna de los partidos políticos.
Uh-huh.
Otro de los temas que se ha puesto, digamos, dentro de lo que se llama reforma política en su último tiempo, tiene que ver con el voto electrónico y la boleta única,
sí.
La boleta única con los candidatos de los distintos estamentos, o el voto electrónico con o sin soporte de papel. Y yo agregaría también en nuestra provincia, si se va a hablar de reforma política, tocar no solamente el tema de la simultaneidad de las elecciones provinciales y nacionales, que nosotros tenemos un impedimento constitucional,
claro.
Que no nos permite tener esta posibilidad de optar el mismo día entre nuestros candidatos al Ejecutivo Provincial y al Ejecutivo Nacional, pero sí, en nuestra provincia tenemos otras cuestiones que discutir, como el sistema de tachas o el de preferencias.
Sí, tenemos varios sistemas electorales en la misma provincia también, ¿no?
Claro, por ejemplo. Entonces, hay muchos temas que merecen ser puestos dentro de un programa de reforma política, deben ser puestos sobre la mesa y discutirlos con los distintos partidos políticos y aquel que le interese el tema.
Ahora, teniendo el espíritu de las PASO, nacieron una cosa. La práctica dio otra de las PASO. Me parece que también las PASO, eliminando las PASO, también se elevaría, digamos, la vida partidaria, ¿no? Porque en definitiva realzaría el rol partidario, creo, mi punto de vista, ¿no? Porque en definitiva, hoy por hoy, partido político, usted arma un partido acá en Tierra del Fuego con 400 personas y va a la paz. Después, si recibe el apoyo, pasa a la otra. Pero, digo, en un partido político, la vida interna casi ha fallecido con esto.
Claro, por eso le decía de que si uno piensa, digamos, en la eliminación de las PASO, hay que pensar también cuál va a ser el mecanismo de fortalecimiento de la vida interna de los partidos.
Sí, totalmente. Bueno.
¿Cómo se reemplazaría, digamos, esto por el fortalecimiento para que los partidos políticos tengan justamente vida interna, ¿no?
Está claro. Pero, a ver, uno quizás es medio iluso, ¿no? Empezaron a buscar un sistema donde no te obliguen, donde vos elegís con voluntad, ¿no? Y a muchos no les conviene que sea no obligatorio, porque si no, no va a nadie a votar, eso está claro.
Claro, bueno, eso le iba a decir, ahí hay distintos análisis. Yo escuchaba algún periodista, un colega suyo a nivel nacional, que decía de que la obligatoriedad de las PASO en realidad termina favoreciendo a los partidos más tradicionales.
Claro.
Porque quienes tienen más vivo y a flor de piel lo que tiene que ver con la participación de la vida política de un país o de una provincia o un municipio son justamente los partidos más pequeños, esos que se forman realmente por voluntad política. Entonces la obligatoriedad, ese es un análisis que le comparto, que he escuchado, digamos, en tu periodista nacional, ¿no?
Sí,
terminan favoreciendo a los partidos tradicionales.
Bien, es interesante el tema, ¿eh? No es una cosa sacada al azar, lo que pasa es que es un tema que ya teníamos que ir hablando. Tampoco buscar un sistema electoral que lo tenemos que esperar hasta las 4 de la mañana a ver quién los resultados, ¿no?
Por eso le hablaba recién, sí. En esta reforma política hay que discutir lo que tiene o tiene que estar sobre la mesa, lo referido al voto electrónico, y discutir realmente si es con soporte de papel, quizás en una primera instancia, para poder tener plena tranquilidad y transparencia en mayor medida posible, o sin soporte de papel, como ha sido en algunos países, que también, cito el caso de Holanda, tuvo algún inconveniente
claro.
En una elección nacional con voto electrónico sin soporte en papel.
Sí, hay de todo también, ¿no?
¿Sabes dónde me parece, Héctor, que está el razonamiento que usted decía hace un momento respecto de la obligatoriedad o no? En pensar en aquel electorado que no tiene la obligación de votar, como son los mayores de 70 o los menores de 18.
Y van igual.
Uh-huh. El político debe ya encargarse no solo de captar la voluntad de ese votante, sino de que concurra a emitir su voto. Quizás con esta experiencia que estamos teniendo en los últimos años, de por ahí pienso, ¿no?, los jóvenes entre 16 y 18 años que no están obligados a ir a votar, y sin embargo, yo lo vi el domingo pasado, muchos jóvenes que votaban por primera vez, me parece que esa puede ser una experiencia que arroje resultados para analizar si realmente hay que mantener el voto como obligatorio o no.
Está claro, es muy importante, ¿no? Que charlemos por lo menos este tema. Un oyente nos decía, ¿por qué si son nacionales no podemos votar en cualquier lugar del país? Meter una computadora, decir, bueno, acá está. Este es mi voto para tal persona. Y sí, pero esa tendría que avanzar muchísimo.
Claro, tendría que avanzar mucho lo que es el voto electrónico, ¿no?
Claro, porque
para... Sin embargo, como dijimos en algún momento de su programa, Héctor, las luchas son justamente las que, y la discusión y los debates los que transforman.
Sí.
Y que usted, esta ley Champeña que le mencionaba al principio, que establecía el voto secreto y obligatorio, también decía universal y era solo para los hombres. Fue a partir de aquella lucha, recuerda, de Pilar Tarantieri, que a la fuerza pudo emitir su voto y con el tiempo, recién ya en la primera presidencia peronista, pudo lograr el votante femenino emitir su derecho a voto.
Casi me dio un pie para algo tan importante, ¿no? Yo me acuerdo que se habilitó el voto femenino y Eva Perón votó en su lecho de enfermo, ¿no? Y hoy no vamos a votar porque lo queremos, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Referente a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Mire, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia.
Sí, creo que tiene que ver lo que terminó pasando con lo que se han transformado los pasos.
Sí.
Lo digo hace un momento.
Sí.
Hoy, al menos en Tierra del Fuego, terminó siendo una encuesta oficial, paga por todos nosotros, y una cara encuesta oficial.
Sí, totalmente. Doctor, le agradecemos como siempre, ¿eh? Muy amable.
No, por el contrario, nuevamente un saludo para todo el equipo y la audiencia.
Gracias, El doctor Gastón Díaz, hablándonos de este tema, como para ir charlando, nada más, no va a cambiar la historia de aquí, pero es interesante saber todas las opiniones. También el doctor...